El viernes 27 de enero de 2012 murió Miguel Nazararo, responsable directo de la desaparición forzada, el asesinato y la tortura de cientos de hombres y mujeres. Este fue su legado de terror. A continuación, escucharemos a Pavel Uranga, que nos cuenta la historia de Nazararo y del contexto político que lo llevó a convertirse en, como él nos dice, un asesino a sueldo, contratado y protegido por el Estado. Al escudriñar en su historia, vemos cómo la delincuencia organizada y la clase política hicieron un matrimonio espurio hace décadas, generando el caldo de cultivo para el Estado criminal que hoy desgobierna México. Posteriormente, Pavel Ramírez, de Hijos México, nos cuenta un poco sobre su visión de Nazararo y nos habla de la digna lucha de las doñas y de cómo la recuperación de la memoria es una tarea para todos y todas en la construcción de la paz justa y digna y de los otros mundos que queremos.
Miguel Nazararo fue un policía secreto durante toda su vida en México. A los 26 años, en 1949, este individuo es contratado en el servicio secreto. Era muy difícil en aquel entonces entrar al servicio secreto. El papá era un libanés extremadamente nacionalista que había, decía él, luchado contra el fascismo en Europa, pero bueno, cosa que no se puede comprobar. Pero en 1949 él logra que su hijo Miguel entre a trabajar al servicio secreto, que de inmediato lo asigna a infiltrar a la oposición. En aquel entonces andaban vigilando al general Francisco J. Mújica, el único general abiertamente comunista en la redacción de la Constitución en 1917, junto con Lázaro Cárdenas, que fue además ministro de Lázaro Cárdenas. Entonces, Miguel Nazararo se integra en 1952 por órdenes de Adolfo Ruiz Cortines. Atenta contra un candidato a la presidencia, Miguel Enríquez Guzmán, lo descubren y lo tienen que sacar del país. Entonces lo envían a la ILEA, a la Escuela Internacional de Policía, que por aquellos años compartía las instalaciones con la Escuela de las Américas, la SOA. Era la escuela de asesinos, la escuela donde se entrenaron todos los represores que dieron los golpes de Estado en Latinoamérica entre 1947 y 2009, porque todavía el golpe de Estado en Honduras se dio con los entrenados en la Escuela de las Américas. Todos los golpes de Estado, los asesinatos, la guerra sucia en América Latina se fraguaron en esa escuela, en la escuela de asesinos, que era como una mala broma, estaba en Panamá y del lado del Chorrillo la entrada daba a la Escuela Internacional de Policía, la ILEA, y del lado del Canal de Panamá la entrada daba a la Escuela de las Américas, pero por dentro era una sola instalación y eran sí, entrenados policías y militares por los mismos norteamericanos con las mismas tácticas de tortura, de investigación y de persecución a todo lo que fue pues la izquierda, la teología de la liberación y cualquiera que pensara o fuera diferente en el continente en aquellos años. Este Miguel Nazararo solo se puede entender con un contexto más general, entendiendo que hubo un presidente, Adolfo Ruiz Cortines, que en 1914, este señor sirvió a la OSS, a la Office of Strategic Service, que era el antecedente de la CIA, en 1914 en el puerto de Veracruz, cuando los gringos invaden Veracruz, este Adolfo Ruiz Cortines les administró el puerto, les administró el dinero, y él mismo fue el responsable de entregarle $1,000,000 a Venustiano Carranza para vencer a la revolución y a la Convención Revolucionaria de Aguascalientes, a Villa, a Zapata y a todos los revolucionarios. De ahí vino ese dinero, de ahí vinieron las armas, a través de la CIA, el antecedente de esa CIA. Este Adolfo Ruiz Cortines, que después fue presidente de México ya siendo agente de la CIA y que él mismo recluta a otras personalidades que estuvieron a su mando, por ahí, por esos años, se dan relaciones entre lo que era la SS, los alemanes. Envían a México a una muy mala actriz, pero muy guapa mujer, Hilde Krüger, que hizo apenas dos mediocres películas en México, y se convierte en amante de Miguel Alemán, que era por aquel entonces secretario de Obras Públicas y después fue presidente de México. Esta Hilde Krüger se convierte en un enlace importante para la formación del Servicio Secreto y de la Dirección Federal de Seguridad en México, porque empieza a recomendar gentes, entre otras, a Vicente Capello, que es hijo de un fascista italiano, y se integra a la Dirección Federal de Seguridad en 1960 a formar los archivos, porque era archivista, a formar los archivos, y el tipo le gustaba presenciar la tortura porque decía él que no confiaba en sus compañeros a la hora de levantar los testimonios. Entonces, él formó estos archivos, presenció la tortura, y cuando Vicente Fox decide el tránsito de los archivos de la Servicio Secreto, Dirección Federal de Seguridad y CISEN al Archivo General de la Nación, pasan todos los archivos de del CISEN, la DFS y el Servicio Secreto al Archivo General de la Nación, y pasa Vicente Capello como un activo fijo, como responsable de los archivos, al Archivo General de la Nación. El mismo que construyó los archivos desde la tortura es hoy el responsable de la Galería 1 en el Archivo General de la Nación, y es el responsable de ocultar toda la información que está ahí. Pero bueno, decía yo, Nazar Haro se entiende en este contexto en el que se van reclutando a gente como Gustavo Díaz Ordaz, que era secretario de Gobernación, como Luis Echeverría Álvarez, que era oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, como Fernando Gutiérrez Barrios, que era un capitán del ejército que fue destinado a dirigir la Dirección Federal de Seguridad, y después se va construyendo todo este ámbito de terror en el país, en el que en 1964 deciden la creación, ya Miguel Nazar Haro graduado en la Escuela de las Américas, en la Escuela de Policía, regresa a México y se hace cargo. El primer encargo, por cierto, es curioso, es una orden del secretario de Gobernación dada a través del oficial mayor, es decir, una orden de Díaz Ordaz dada a través de Luis Echeverría, que cumple personalmente Luis Echeverría y Miguel Nazar Haro, que es instalar una cárcel clandestina en el campo militar número 1 del ejército en la Ciudad de México. Allí van y reclutan a Francisco Quiroz Hermosillo, que en aquel entonces era responsable del campo militar número 1, deciden en qué lugar van a estar las instalaciones de este centro de tortura y cárcel clandestina, y lo instalan personalmente. En el 64, Miguel Nazar Haro se le asigna la tarea, y que asume personalmente, de formar un grupo especial, el grupo C-047, que es un grupo de contrainteligencia militar dedicado a infiltrar movimientos subversivos que ya por entonces estaban formándose en Morelos con la lucha de Jaramillo y con la lucha de los maestros y los ferrocarrileros. Entonces deciden infiltrarlos y deciden empezar a alimentar esta cárcel clandestina en los años 64, después en el 65 con la huelga de los médicos, una huelga nacional de médicos que fue reprimida brutalmente, después en el 67 cuando se dan los primeros reacciones de grupos armados, hubo algunas bombas en la Ciudad de México. La verdad es que es lamentable que nuestro pueblo tenga tan corta memoria, porque hubo una serie de gentes que dieron su vida y que murieron en el anonimato por intentar abrir los espacios a la democracia. En enero del 68 se da una gran marcha nacional estudiantil que parte desde Sonora, encabezada por dos personajes que durante los años fueron claves en diferentes sentidos. En aquel entonces, en enero del 68, Raúl Álvarez Garín y Rafael Aguilar Talamantes encabezan la primera gran marcha nacional estudiantil que parte de Sonora y llega a la Ciudad de México exigiendo algo muy simple: diálogo con el gobierno. Ese es, y se pierde en el tiempo y se pierde en la historia, ese es el antecedente de la gran movilización de ya julio, octubre de 1968. En enero se empieza a gestar este movimiento estudiantil y en enero mismo, del otro lado, en la policía, se decide, Miguel Nazararo, que había conocido a un entrenador físico mexicano en la ILEA, en Panamá, un tipo que había luchado para los Estados Unidos con una nacionalidad norteamericana, siendo mexicano, lo deciden traer a México. Era entonces el capitán Francisco Javier Chapa del Bosque, que en México después fue conocido como el increíble profesor Sobek, que hacía trucos de escapismo. Este señor Sobek fue en 1968, en enero, traído a México y lo llevaron a los campos de San Juan de Aragón, en donde montaron un campo de entrenamiento y ahí formaron el primer núcleo de los halcones. Los halcones, contrario a lo que se piensa públicamente, no nacen cuando la matanza del 10 de junio del 71, sino en 1968, en enero del 68, son formados, son estructurados, y la primera intervención de los halcones se da en la toma del casco de Santo Tomás, por ahí de septiembre de 1968, en donde hay los primeros enfrentamientos armados, propiamente, entre los estudiantes y el ejército y los halcones para defender las instalaciones del campo de Santo Tomás que mantenían los en el Instituto Politécnico Nacional, que mantenían tomadas los estudiantes. Después los halcones participan de nuevo, son los del guante blanco famoso, los del Batallón Olimpia, que participan en la toma de la Plaza de las Tres Culturas, la detención de todos los dirigentes del Consejo Nacional de Huelga en 1968, el 2 de octubre, y participan además, y en hechos poco conocidos, que también se piensa que la represión del 2 de octubre de 1968 fue el corolario o la cúspide de la represión en 1968, la verdad es que esta represión duró hasta el 9 de octubre. Es decir, entre el 2 de octubre y el 9 de octubre se reportan un altísimo número de desapariciones políticas de estudiantes, de dirigentes, de gente que se identificó en las manifestaciones, de gente en Puebla, en Nuevo León, en Sonora, en Saltillo, en Chiapas. Y una oleada represiva impresionante que prepararía el terreno para lo que Miguel Nazararo planteó en 1969, que fue una solicitud a la NUYES, a la Asociación Nacional de Universidades, de que terminaran con todo el germen de las organizaciones estudiantiles a nivel nacional, y esta solicitud fue acompañada por un decreto presidencial que recortaba el presupuesto a las universidades públicas. Hay que analizar la historia en su contexto completo para entenderlo. Entonces, en este sentido, en 1969 fue un año de gran represión, de grandes persecuciones estudiantiles a nivel nacional, de un repliegue de las organizaciones sociales y de el germen y la formación de los primeros grupos guerrilleros en México. Los primeros grupos ya armados y organizados empezaron a enfrentarse con el gobierno en 1968. En ese casco de Santo Tomás actúan por primera vez los halcones, pero también del otro lado actúa lo que sería el germen de dos movimientos guerrilleros que surgen abierta y públicamente en 1969, pero que estaban ahí en el casco de Santo Tomás. El Frente Urbano Zapatista y el Movimiento de Acción Revolucionaria estaban ahí y se enfrentaron armados al gobierno. Fue el bautizo de fuego de las dos fuerzas que se estaban enfrentando en ese momento. En 1970 se da ya las primeras acciones guerrilleras armadas abiertas de diferentes grupos, los lacandones, los grupos en Chihuahua, en Chiapas, en las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, por ahí Lucio Cabañas, en Guerrero, habían estado ya pues confrontándose de alguna manera en enfrentamientos armados, y entonces eso radicaliza la posición del grupo C-047 del gobierno de Miguel Nazararo, y van generando todo este clima ya de represión y de persecución a nivel de los sindicatos obreros, de los sindicatos en el propio gobierno y, bueno, del movimiento estudiantil, y empiezan a generar, curiosamente, por iniciativa también de Nazararo, los primeros movimientos supuestamente de izquierda que están destinados en las universidades y en ciertos centros obreros a reclutar a militantes de izquierda para que no los detecten las organizaciones guerrilleras y desaparecerlos y eliminarlos antes de que puedan hacer nada. Entonces un montón de grupos de provocadores empiezan a entrar a las universidades públicas, empiezan a entrar a las fábricas, empiezan a entrar al movimiento obrero para reclutar supuestamente con un mensaje radical a militantes de izquierda y poderlos desaparecer antes de que se metan en las organizaciones guerrilleras. Todas estas desapariciones no están contabilizadas dentro de las exigencias que se tienen del Comité Eureka, por ejemplo, o del Comité de FEDEFAM de Guerrero, que son quienes más militantemente reclaman por los desaparecidos, por un hecho muy simple. En esos años se da el primer boom de la emigración hacia los Estados Unidos, y hay también esta percepción de que muchísima gente se estaba yendo hacia los Estados Unidos y simplemente desaparecía del país sin dejar rastro. Más o menos, yo tuve la responsabilidad de ser el primer jefe de investigación histórica de la Fiscalía de la Guerra Sucia, y se hablaba más o menos de alrededor de 25,000 mexicanas y mexicanos que fueron víctimas de la represión en este periodo de tiempo. Estamos hablando de persecuciones, encarcelamientos ilegales, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones políticas. No, mucho más de la percepción que se tiene a nivel de los comités de familiares desaparecidos, porque además muchas familias, insisto, muchos militantes eran campesinos, eran indígenas, y se pensaba que habían migrado, y ni siquiera se volvió a tener noticia jamás de ellos, y jamás los buscaron, ¿no? Entonces, ahí hay toda una serie de informaciones que podrían hacerse cruzamientos, y que hubiera sido muy interesante si la Fiscalía hubiera tenido alguna intención de perseguir los delitos. Pero bueno, en 1973, en una célula de la Liga 23 de septiembre, secuestra al empresario Eugenio Garza Sada, y por errores tácticos cometidos por ellos, matan a Garza Sada en el curso del secuestro, y esto es en septiembre, octubre de 1973, y en 1974, apenas recién pasado el duelo, el grupo Monterrey se presenta ante Luis Echeverría a exigirle que se quite los guantes en el combate con la guerrilla y que empiece la guerra sucia. Luis Echeverría, atendiendo a esta solicitud, consulta con su responsable de la CIA, que le recomienda en ese momento. 1974, recordemos, empiezan a surgir los primeros comités de derechos humanos a nivel internacional. Entonces, le recomiendan que, en virtud de que va a haber una supervisión al ejercicio presupuestal y ya no se pueden usar los dineros públicos para cualquier cosa, que empiecen a usar otros recursos. Y entonces la CIA recomienda, en 1974, contratar narcotraficantes que venden marihuana para que cultiven la marihuana y la DEA la venda, y con ese dinero se pueda combatir a la guerrilla. Entonces, en 1974 se contrata a dos personajes que después fueron claves y que todo el mundo recordará en México, que es Don Neto y Rafael Caro Quintero, fueron los primeros empleados de la Dirección Federal de Seguridad para financiar la guerra sucia. Ahí, en 1974, con este financiamiento, con esta intención, el grupo especial, el grupo C-047, desaparece y se convierte en Brigada especial, Brigada Blanca, que fue bajo el mando directo de Miguel Nazararo, que ya era subdirector de la Dirección Federal de Seguridad, fue un escuadrón de la muerte, sin más. Un organismo dedicado a matar mexicanos, sin clemencia, sin ningún juicio, a dedicarse a hacer ejecuciones extrajudiciales por todo el país. Este grupo especial de asesinos en un principio estuvo compuesto por alrededor de 250 agentes que eran todos miembros del ejército, aun cuando fueran policías, eran miembros del ejército con licencia. En este grupo especial estuvieron personalidades en la Brigada Blanca como, que todo el mundo recordará, Arturo Durazo Moreno, el Negro Durazo, que después fue secretario de Seguridad Pública en el Distrito Federal, un asesino, ladrón, corrupto al servicio del Estado y de su compadre José López Portillo cuando fue presidente, Salomón Tanús, Francisco Sahagún Baca, el propio Ríos Galeana, que se convirtió en un asaltante. De esta Brigada Blanca se pudo documentar y se tienen los antecedentes que no se quisieron presentar al público en la Fiscalía de la Guerra Sucia, pero de esta Brigada Blanca surgen los primeros grupos de la delincuencia organizada que se dedican a traficar con drogas de manera masiva. Surgen también los primeros grandes grupos de secuestradores, como ya decía yo, con Ríos Galeana, que fue un profesional de secuestro, surge de esta Brigada Blanca. Surgen también de la Brigada Blanca el Barapem, este temido Barapem, Brigada del Estado de México, que si recordamos los muertos del río Tula, fue responsable de asesinatos políticos también sin nombre y que nunca fueron juzgados, y que servía al grupo Atlacomulco, ese mismo grupo Atlacomulco que hoy sustenta por ahí a Emilio Choifet y a Peña Nieto, son los mismos asesinos que venían desde entonces. Entonces, esta gente generó todo el movimiento de delincuencia organizada que hoy vive este país. Se va especializando, se van formando de otra forma, pero el primer vínculo del narcotráfico con el Estado se dio gracias a la CIA. ¿Qué sucedió después? Bueno, pues en 1980 la brigada tenía ya un clima de terror a nivel nacional, tenía más de 2.500 integrantes en todos los cuerpos policíacos a nivel nacional. Miguel Nazararo era el jefe de todos los cuerpos policíacos a nivel nacional, todos, municipales, estatales, nacionales, federales, aduaneros, fiscales, todos los cuerpos policíacos reportaban a la oficina de Miguel Nazararo, que ya entonces era director de la Federal de Seguridad, y que por ahí de 1980 su jefe, sin ser militar, sin haber tenido jamás un grado militar, lo nombra teniente coronel. José López Portillo lo nombra teniente coronel. En 1982, Nazararo es detenido en los Estados Unidos para una investigación de un robo impresionante de vehículos automotores en la frontera norte. Miguel Nazararo entonces encabezaba no solo una red de narcotráfico, sino también una red de robo de vehículos que robaban en los Estados Unidos. Se venían en México, y entonces lo detienen, lo meten a una cárcel y él se ofrece como testigo, y un comité del Senado norteamericano lo hace declarar secretamente. Esta información la consiguió Kate Doyle de la NSA en los Estados Unidos. Declara secretamente que le interrogan sobre los órdenes de la CIA en 1974 de que se contraten narcotraficantes, y bueno, al tener la protección del Comité del Senado es liberado y regresa a México, de donde no vuelve a poner un pie afuera. Supuestamente es despedido en 1982, supuestamente pasa a la inactividad desde entonces, pero hay dos datos posteriores que lo vinculan a los servicios de seguridad abiertamente. Uno, en 1994, ante el alzamiento zapatista, cuando toma posesión Ernesto Zedillo, contrata dos superasesores para el tema de la insurrección indígena, para la investigación. Uno, Joaquín Villalobos, excomandante del FMLN, quien es un traidor al movimiento y a sus organizaciones y se convierte en un asesor en contra del EZLN. Y el otro es Miguel Nazar Haro, que fue visto en aquel entonces. Yo era asesor de la Comisión de Concordia y Pacificación y estábamos en los diálogos en San Andrés, y lo vimos entre los periodistas mezclado allí en algunas de las noches en las negociaciones en San Andrés, Acamchén de los Pobres o San Andrés La Rainsar. Estuvo entonces también vinculado a esta lucha contra insurgente, contra el EZLN, y después, en el año 2000, cuando fui yo jefe de investigación histórica de la Fiscalía de la Guerra Sucia, cuando tomé declaración a algunos de los viejos miembros de la Brigada Blanca, me dijeron que estaban siendo llamados a servicio en el año 2000 por Nazar Haro porque iban a regresar a trabajar para Vicente Fox. Entonces, digamos que desde 1949 hasta el año que muere, hasta la semana pasada, Miguel Nazar Haro fue, como decía yo por ahí en un artículo, un asesino a sueldo contratado por el Estado, al servicio del Estado y protegido por el Estado, pero además de manera institucional, protegido por todos los presidentes, desde Adolfo Ruiz Cortines hasta Felipe Calderón. Es una sola política de seguridad nacional, comparten todos ellos la responsabilidad de lo sucedido en aquellos años, porque lo protegieron, porque lo procesaron, porque lo financiaron, porque lo usaron hasta el último de sus días. Ese fue Miguel Nazar Haro, no sé si está claro. Por ahí un viejo escritor alemán, hoy muy olvidado, decía que un pueblo que no conoce su historia tiende a repetirla cíclicamente. Tenemos que conocer nuestra historia para que no vuelva a suceder. Tenemos que, antes que perdonar a los asesinos, tenemos que saber de qué los estamos perdonando. Entonces tienen que ser juzgados, tienen que ser procesados, los delitos tienen que exponerse, los delitos de lesa humanidad no prescriben, y los jueces en México, la Suprema Corte de Justicia en México es cómplice de estos asesinatos porque declararon la prescripción de los delitos. Eso tiene que conocerse. Tenemos que saber que la institucionalidad en México fue construida sobre la base de la sangre de cientos de miles de mexicanos que pagamos las consecuencias de la intolerancia del Estado. Eso tiene que conocerse.
Sí, pues yo supe Nazar Haro cuando era niño. Crecí preguntando qué había pasado, qué había sucedido con mi padre y con todos los guerrilleros que habían sido secuestrados y desaparecidos. Y entonces me enteré desde niño que había existido una cosa que se llamaba la Brigada Blanca, que era parte del Estado y que era un grupo paramilitar que operaba dentro de la Dirección Federal de Seguridad y que tenía a su cargo gente del ejército, gente de las policías judiciales, gente de las policías municipales, y que dentro del Estado se encargaba de operar fuera de la ley para secuestrar, por un lado, a guerrilleros y por otro lado a disidentes políticos o a gente sin tener por qué deberla ni temerla, y los llevaban a cárceles clandestinas en donde eran brutalmente torturados, y muchos de ellos siguen desapareciendo. ¿Cómo lograr que los jueces pues terminen teniendo que obedecer porque están traficando con nuestros derechos como si fueran sus bonos de Navidad, y pues no, nuestros derechos son nuestros derechos, no puede ser que esta gente siga traficando así. La otra cosa muy importante es qué pasa con la muerte de Nazar Haro, que hay muchas de las madres de los desaparecidos, muchas doñas que ya están muy grandes y que nosotros, bueno, en mi caso, que yo crecí aprendiendo de ellas y aprendiendo de su capacidad, de su no dejarse, de su insistir y de su aparentemente ilógica necedad de exigir la presentación de los desaparecidos con vida. Y eso es una exigencia que debemos heredar como pueblo. Aunque ellas ya no puedan ir a reclamar a sus hijos, bueno, sus hijos son nuestros. Es nuestra gente, entonces a esa gente la tenemos que seguir reclamando viva, porque el Estado la secuestró viva. Y esa es una exigencia que tiene que pasar hacia los que seguimos caminando y los que seguimos construyendo esta sociedad, porque es un reclamo que se tiene que responder, y es un reclamo fundamental. Yo lo veía en mi abuela, pues, o sea, mi abuela siempre ahí, pues, siempre ahí, y yo recuerdo cuando era niño haber visto a mi abuela y a mi madre misma en una huelga de hambre, pues, ¿no? En este escenario del Zócalo al lado de la catedral, en donde estaba todo en contra, y aún estando todo en contra, ellas poniendo el cuerpo. Y entonces es una enseñanza, esa lucha a mí me deja mucho, y creo que nos enseña mucho que hay que insistir, y que el ejercicio de la memoria es un ejercicio fundamental. Si empezamos a olvidar, las cosas van a ser más fácil para ellos. No, el asunto de la memoria es un asunto fundamental. Hay que hacer un ejercicio de la memoria. La memoria es un asunto que tiene que ser parte del ejercicio de la construcción de una nueva sociedad. La memoria y la exigencia de justicia. Entonces eso, que asumamos esa lucha como nuestra, porque pues me parece que lo es. Porque eso, esa lucha implica una lucha contra la impunidad, una lucha contra el Estado, y en esa lucha pues estamos todos y todas.